XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, nos volvemos a encontrar. Gracias por estar con nosotros esta tarde a través del 104.3 de su FM. Agradezco primeramente a mis compañeros que hacen posible el apoyo para este programa, Jorge Cuen, controles técnicos, y a Chepe Gómez en la producción, muchas gracias. Pero principalmente a usted que nos está escuchando a través de la radio en cualquier lugar donde usted se encuentre. Y bueno, recomendaciones, todavía seguimos recomendando, por favor, cuídese mucho, es momento de cuidarnos hoy más que nunca, aunque los rumores de que se pueda volver a cerrar todo, necesitamos tener todas las precauciones necesarias, su cubrebocas, importante, su gel de manos, importante, cuídese usted y cuide a los suyos, es importantísimo que acatemos las órdenes que las autoridades de salud nos estén dando en este momento, por favor, es momento de pandemia, cuidémonos un poquito más. Y bueno, vámonos a informaciones más interesantes. Mire, estamos a punto de entrar al mes de noviembre, que es el mes más mexicano, porque es con el que compartimos más tradiciones. Y hay muchas cosas que hacer y que no hacer también. Pero lo que podemos hacer, muchas de esas cosas son virtuales y son a través de las distintas líneas que nos permite conectarnos. No en eventos presenciales, que ya dimos cuenta que es bastante complicado. Pero bueno, mire, hay unos amigos de Clorofilia PB en Facebook que están lanzando una convocatoria que me pareció muy interesante por si usted quiere participar. Es una convocatoria para las calaveritas. Mire, se la voy a leer rápidamente, ¿eh? Una calaverita con una extensión máxima de 30 versos. Mándala por un mensaje directo, comparte esta convocatoria en Face, obvio, y las tres calaveritas con más likes de la página de Clorofila ganarán un premio adicionalmente, y hay dos calaveritas que serán premiadas por un panel de expertos. Mire, yo le recomiendo que participe. La tradición de las calaveritas es importante en nuestro país, así es que, hombre, colaboremos y ayudemos. Clorofila.b, y tienen que hablar sobre alguna planta o flor de la región. Tiene que incluirlo en la calaverita, pero mándelo ya. Se lo vuelvo a repetir, Clorofila.pb, para que usted ya participe. Clorofila.pb, mande su calaverita y lo único que le piden es que hable sobre alguna planta de la región, que la incluya, ¿eh? No tiene que hablar sobre ella específicamente, pero que la incluya dentro de esta convocatoria y ya estará usted participando. Le repito, la página en Facebook, Clorofilia PB, ahí lo manda y ahí participa. Suerte para todos, porque es una buena forma de rescatar nuestras tradiciones. Así es que suerte para los amigos de Clorofilia. Y bueno, vámonos a otra información. Seguimos en el mes de octubre, que se acaba, y estamos en el mes de cuidarlos de los problemas que tenemos con los cambios climáticos, ¿sí? Y muchos de los cambios climáticos se debe a muchos errores que nosotros cometemos como humanos. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero principalmente a los residuos químicos, ¿sí? Los desechos de los químicos que tiramos en nuestra vida cotidiana y no nos damos cuenta que perjudican al medio ambiente y a la tierra y perjudican a todos en general. Los residuos químicos peligrosos comprenden todos aquellos materiales que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables representan un peligro para la salud humana y el ambiente cuando son manejados o dispuestos en una forma inadecuada. Mire, es muy sencillo. Usted dirá, ay, ¿yo qué tengo que ver con todo esto? Pues sí tenemos que ver. Desde que nuestros automóviles tiran aceite o tiran gasolina en la calle, en la vía pública, y vienen las lluvias y se llevan el aceite, la gasolina, lo que sea, hacia los mares, y ahí ya empezamos mal. Y si lo hablamos desde casa, pues bueno, el tirar el aceite por el fregadero, eso conlleva un peligro. El que tiremos cloro, los jabones con los que nos bañamos y que los conduzcan por otro lado y que lo tiremos en la vía pública, todo eso, señores, es un error el cual lo hemos vivido mucho tiempo y estamos acostumbrados a hacerlo y ya perdimos la noción de ello, pero es un problema. Obvio, la basura que tiramos, que genera cualquier, que vamos a la tienda y compramos un panecillo y ¡pum!, tiramos la envoltura y va a dar ¿a dónde? Al mar o a los ríos, o será que se queda en nuestro ambiente y vuelve a ser basura y vuelve a ser contaminación visual y vuelve a ser que genera muchos problemas. Todo ello es problemático. Usted dirá, ay, ¿qué pasa? Pues sí pasa, pero no nos damos cuenta. Y es momento de que lo hagamos, que pongamos atención en que cuidemos nuestro entorno. Primeramente, la basura que generamos nosotros hay que ponerla en su lugar. Los desechos químicos o biológicos que tengamos también de nuestra casa, tengamos cuidado a la hora de tirarlos, porque podemos seguir contaminando nuestra tierra y van a los mantos acuíferos, van al mar, van a todos lados y es un problema enorme. Contribuyamos un poco en cuidar nuestro medio ambiente, en cuidar nuestro globo terráqueo que está muy dañado, y démosles la oportunidad con este tipo de tips que yo le doy, que espero le puedan servir en este mes del cambio climático que nos está matando a todos si no ponemos atención. Voy a mi primera pausa y regresando entramos en materia en X28 porque tengo muchas cosas que platicarle esta tarde.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28 y bueno, estamos entrando al mes de noviembre y con él vienen muchas sorpresas y en el mes de la revolución. Se estrena una película muy controversial que nos va a dejar bárbaro, El baile de los 41, y habla sobre la vida de Ignacio de la Torre y Mier, un personaje importante que se le vincula muy de cerca a Emiliano Zapata, pero no cualquier persona lo involucra con él, sino que su propia esposa de Ignacio de la Torre. ¿Quién era la esposa de Ignacio de la Torre? Amada Díaz, hija de Porfirio Díaz. Este tema ya lo hemos tocado en varias ocasiones, pero me gustaría volverlo a platicar porque estamos llegando al mes de noviembre y se estrena próximamente la película El baile de los 41. Pues bueno, mire, en diciembre del año pasado, la presentación en Bellas Artes del cuadro popularmente conocido como El Zapata Gay provocó un fuerte debate sobre la orientación sexual de Emiliano Zapata. Esta obra de Fabián Chaires causó mucha polémica, una gran controversia y, bueno, manifestaciones hasta fuera de Bellas Artes, hubo golpes y demás. Pero a lo mejor es real, a lo mejor no lo es, pero la historia está ahí para contarla y la cuentan los personajes. Mire, el primer y más confiable testimonio sobre la supuesta homosexualidad de Emiliano Zapata se registró antes de que en México se usara, por supuesto, la palabra gay. Curiosamente, la información proviene de Amada Díaz, hija de Porfirio Díaz, dictador derrocado por la revolución. Ella estuvo casada con Ignacio de la Torre y Mier, quien presuntamente sostuvo una relación con el caudillo de la revolución. En agosto del 2019, Pedro Luna, historiador de la Universidad Iberoamericana, habló sobre ello y, de acuerdo con Luna, entrevistó y vio cartas de Amada Díaz y escribió en sus memorias sobre el amor gay entre Emiliano Zapata y su yerno, yerno de Porfirio Díaz. Esta historia quedó retratada en el libro El álbum de Amada Díaz, escrito por Ricardo Orozco, en base con los diarios de la hija del dictador. O sea que este es el diario de Amada Díaz y ahí viene esta anécdota. Y según consta con la crítica publicada, Zapata e Ignacio de la Torre y Mier se habrían conocido en 1906, cuando el caudillo del sur trabajaba en las caballerizas de la hacienda de San Carlos de Barromeo. De la Torre quedó cautivado con Zapata, por lo que lo llevó a trabajar a su hacienda en la capital. Allí habría sido donde Amada Díaz los vio revolcándose en las caballerizas. Eso consta en las cartas que Amada Díaz dio a conocer. Y bueno, sin embargo, la historia entre Emiliano Zapata e Ignacio de la Torre pues no terminó ahí. De hecho, continuó hasta después de la revolución, con lo que podría interpretarse como un gesto de amor. Resulta que mientras Zapata se convirtió en un líder revolucionario, Ignacio de la Torre financió la lucha en contra de su movimiento. El triunfo de la revolución, Venustiano Carranza ordenó el encarcelamiento del yerno de Porfirio Díaz. Sin embargo, fue la intervención de Zapata la que permitió que finalmente quedara en libertad. ¡Ay, qué romántico! Además, Emiliano Zapata tuvo como emisario y mano derecha a un hombre gay, que era Manuel Palafox. En su momento, este hecho llamó mucho la atención de los soldados de la época, pues Zapata ordenó fusilamiento de hombres que incurrieran en actos de la homosexualidad. Sin embargo, mantuvo a Palafox en su ejército durante muchos años. No fue sino hasta el 2018 cuando lo expulsó debido a una fuerte discusión que tuvieron entre ellos. Más allá del testimonio de Amada Díaz sobre la relación de Zapata con Ignacio de la Torre, es bien conocido que el gusto de Zapata por las mujeres, bueno, se dice que fue y que tuvo muchos, que tuvo 9 parejas y 10 hijos. No obstante, su única pareja fue Josefa Espejo Sánchez, con quien tuvo 2 hijos. Por lo anterior, todo indica que Zapata más bien era bisexual. No obstante, en público siempre mantuvo una actitud homofóbica ejemplificada en lo que ya mencionamos y fusilamientos de homosexuales. Así es. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Esto es historia pura. No hay nada de imaginación, no hay nada de ficticio. Todo es real. La propia esposa de Ignacio de la Torre y Mier dio a conocer a través de sus cartas y de su diario íntimo la relación de que ella vio con sus propios ojos cuando Emiliano Zapata e Ignacio de la Torre y Mier estaban en la caballeriza acostados, revolcándose. Así dice literalmente. Este es nuestro caudillo. Pero ojo, no importa, él fue el libertador de la revolución, el gran precursor de la revolución y es nuestro héroe. Pero el simple hecho de que sea homosexual o bisexual no le quita en lo más mínimo todo lo que hizo. Y es importante recalcarlo y señalarlo porque eso lo convierte en un ser humano común y corriente como todos los demás. Con ambiciones sexuales, preferencias sexuales, distintas o no distintas, es su forma de ser. Pero su historia seguirá ahí, donde él la colocó y la que todo el pueblo mexicano conoce perfectamente. No tiene nada que ver que sea o que no sea homosexual para que se empañe lo que él hizo por este país. Voy a mi siguiente pausa y regresando le tengo más información.
Ya regresamos con más información.
Regresamos a XQ28 y bueno, mire usted, hace poquito el Papa Francisco habló sobre que él estaba de acuerdo en los matrimonios homoparentales civiles, ¿sí? Pues bueno, de acuerdo con activistas de la comunidad LGBT, la postura del Papa Francisco sobre las uniones civiles pues no es tan progresista como él cree, o como se dice, o como piensan algunos. Aunque muchos celebraron las recientes declaraciones del Papa Francisco sobre las uniones civiles entre personas del mismo sexo, algunos activistas señalaron que en realidad el pontífice no se pronunció a favor del matrimonio igualitario. Al respecto, algunos colectivos de la diversidad sexual calificaron como tibia la postura del Papa. Otros opinaron que es una declaración casi insuficiente para modificar la postura de la Iglesia. E incluso hubo quienes exhibieron algunas contradicciones entre los dichos del líder religioso. ¿Qué fue lo que dijo el Papa Francisco sobre las uniones entre personas de la comunidad LGBT? Pues bueno, el miércoles pasado se estrenó en el Festival de Cannes de Cine, en Roma, un documental titulado Francesco. En el largometraje, el Papa asegura que está de acuerdo con las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Los homosexuales tienen derecho a estar en su familia, son hijos de Dios. Lo que tenemos que entender es que una ley de unión civil, de una manera, estarán legalmente cubiertos. En general, los colectivos y activistas LGBT reconocieron que las declaraciones del Papa Francisco envían un mensaje positivo. Sin embargo, también señalaron que no se trata de una postura progresista, sino que, por el contrario, obstaculiza la igualdad de derechos. Ernesto Montes de Oca, integrante de la organización Fuerza del Fuera del Closet AC, consideró a las recientes declaraciones de Francisco como un giro sorprendente pero insuficiente para los derechos de la comunidad. Resulta que algunos activistas señalaron que el Papa solo aclara que los matrimonios homoparentales en la parte civil están bien, pero nunca hablaron sobre la Iglesia, sobre que podrían quedarse en la Iglesia, podrían casarse en la Iglesia, podrían bajar un poco el excesivo señalamiento que tiene la Iglesia en contra de la comunidad LGBT. Eso no lo hizo. Aparentemente podría decir estoy a favor de eso, pero él dijo estoy a favor de los matrimonios homoparentales civiles, no religiosos. Eso es lo que se dijo claramente. Y bueno, también hablaron sobre que es una postura muy tibia. Dijo que se refleja una doctrina de la Iglesia clara de no abrirle la puerta a la comunidad gay. Allá podrán hacerlo, pero acá no. Lo único que va a pasar es que va a quedar una buena intención, buenas intenciones y buenos dichos de un papa que se caracteriza de algún momento por ser progresista, pero en otros momentos no. Obviamente, por supuesto que se quedó corto. Se quedó tan corto que les digo que no quiso hablar más al respecto. Solo dio a entender que efectivamente ustedes allá y yo acá. Y mediante eso nos vamos a poder entender. Esa es la parte de la cual en este momento, pues bueno, mucha gente de la comunidad LGBT está cuestionando las decisiones que de alguna manera dio a conocer el Papa Francisco. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos. ¿Quiso envolver algo? ¿Quiso ayudar? Tampoco lo sabemos. Pero mire usted, obvio, se quedó corto. Siguen apelando a la creación de otras figuras jurídicas que puedan estar perpetuando el tema de exclusión. O sea, dicen, tengan sus uniones civiles allá. Les repito, allá. Pero finalmente el matrimonio es una cosa que sigue siendo privativo de la lógica y de la práctica de instituciones católicas. Mire, realmente lo que vale en la sociedad es el matrimonio civil. El matrimonio religioso es meramente moral, no tiene nada que ver con las leyes humanas, ¿sí? Y bueno, si ellos deciden eso, está bien. Ellos, como quien dice, están diciendo, aquí en mi iglesia no te vas a casar, cásate allá, aquí no. Y bueno, si regresamos al cuestionamiento de que qué es lo que importa, pues importa la sociedad, importan las leyes. Y si te casas por lo civil, que eso es lo correcto, en todos los matrimonios, el que te cases por lo civil, porque si te casas por la iglesia, no hay nada, es todo efímero, está en el aire, es moral, ¿sí? Es moral. Pero hay que recordar que las morales, pues bueno, cada quien se las pone como quiere ponérselas. Y la iglesia en este momento está decidiendo, sí, acepto que se casen allá, pero no acá. Y eso lo ha dicho el Papa Francisco. Hay que entender que también el Papa en algunas posiciones ha sido correctamente político y ha entendido posturas. Y bueno, hay muchas cosas que aún el Papa tiene que hablar y que no las habla. Las habla superfluamente, no las habla a profundidad. Y llegará el momento en que sus propios correligionarios se lo van a exigir. Verá usted, tiempo al tiempo. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos con más información.
Estás escuchando
XQ28.
Bien, estamos llegando a la parte final en XQ28. Yo soy Edgar Treviños, no se le olvide usted. Y bueno, todos los miércoles estoy con usted a través de esta sintonía del 104.3 de su FM, recomendándole cosas interesantes para su vida cotidiana o para su acervo cultural, que eso es importante. Y también ampliar nuestros horizontes en la información de lo que se trata XQ28. Y bueno, mire, le recuerdo, estamos en pandemia. No podemos viajar, no podemos salir mucho más que a lo necesario, pero quiero darle a conocer en esta nuestra última sección, es darle a conocer lugares que nuestras compañeras lesbianas frecuentan en nuestro país a la hora de viajar. Hay 10 sitios donde ellas se sienten cómodas y pueden ir sin ninguna preocupación. Y las han colocado estos sitios en un lugar preferencial para mujeres lesbianas. Mire, se encuentra en primer sitio Holbox, en Quintana Roo. La isla de Holbox en Quintana Roo empezó a atraer a los turistas apenas hace ya una década y vaya que se convirtió en un destino turístico muy popular, especialmente para la comunidad LGBT, que le encanta vacacionar en este sitio del Caribe mexicano. Holbox, sin lugar a duda, lo es. Otros dos sitios están en Baja California, en Los Cabos y Cabo San Lucas. Estos lugares turísticos en México por excelencia, Cabo San Lucas y Los Cabos, son top choice de muchísimas lesbianas que acuden a estos sitios. ¿Por qué? Porque se les trata bien, así de simple. Vienen compañeras de diferentes partes del mundo porque es un sitio donde se les abre la puerta sin ninguna preocupación y donde todo es fácil para encontrar estancias, más muchas bohemias en este lugar. Cancún y la Riviera Maya son otros dos sitios en nuestro país, en el Caribe mexicano. La península de Yucatán también es uno de los lugares favoritos para las lesbianas que viajan y quieren saber qué hay en el Caribe y qué atrae a todas estas mujeres. Pues bueno, la arena paradisíaca de Cancún, los colores turquesa que bañan el Caribe mexicano, sin lugar a dudas, son sitios maravillosos. Por supuesto, la Ciudad de México, para aquellas que les gusta la parte cultural y colonial, podrán visitar siempre la Ciudad de México, que está dentro de estos 10 sitios más importantes a los cuales acuden las parejas lesbianas de vacaciones, de fin de semana, de manera regular, a pasarse un buen día con ellas. Obvio, no podía faltar nuestro destino, Puerto Vallarta, que está catalogado como el número uno en México, gay friendly. Vallarta, pues bueno, es como un Disneylandia para los gays, pero también para las lesbianas. Hay opciones, tanto como para hombres como para mujeres. Puerto Vallarta está hecho para ellos y hay suficiente infraestructura para que puedan permanecer en nuestro destino tranquilamente, sin ningún agobio, y que la pasen muy bien, siempre y cuando obedezcan las reglas que existen para vivir en este municipio. Y bueno, otro de los lugares está en Guanajuato, que es San Miguel de Allende. San Miguel de Allende se convirtió en una sede de primer festival lésbico ella en México. Así es, con eso podríamos resumirlo todo. Si quieren hacer una prueba, pues bueno, hay que visitar San Miguel de Allende, Guanajuato, considerado uno de los sitios más importantes y exclusivos para mujeres lesbianas. ¿Qué es lo que tiene este lugar que las atrae? Es un lugar colonial, es un rinconcito muy mexicano, muy discreto y con una infraestructura cultural muy bonita. Otros dos sitios se encuentran en Morelos, Cuernavaca y Tepoztlán, ¿sí? Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, y el pueblo mágico de Tepoztlán están abiertos para recibir a todas las parejas de lesbianas que quieran venir a estos lugares. Sin lugar a duda, dos maravillosos lugares que te dejarán con el alma tranquila, porque se respira también tranquilidad, hermandad, y por supuesto que te cuiden. Hay otros destinos turísticos de México a los cuales las lesbianas viajan mucho. Bueno, también está Oaxaca en Zipolite en Oaxaca, Mazatlán en Sinaloa, Ixtapas y Guatanejo en Guerrero. La verdad es que México es maravilloso para viajar y conocer siendo hombre o seas mujer. Pero en este momento hablamos especialmente de las lesbianas porque las estadísticas hablan de cómo las mujeres lesbianas viajan y a qué lugares. Estos son los lugares a los que ellos viajan, pero no quiero limitarme nada más a ello. México es un enorme país maravilloso con sitios distintos que te dan y la oportunidad de conocer culturas, gastronomía y a la gente que es maravillosa de nuestro país. Así es que en este momento no podemos viajar, pero vaya haciendo su agenda para cuando estas puertas se vuelvan a abrir y podamos gozar tranquilamente de conocer nuestro país con nuestras parejas. Amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco primeramente a mis compañeros Jorge Cuen, los controles técnicos, y a Chepe Gómez en la producción, pero principalmente a usted, que cada miércoles estamos aquí pendientes con usted y usted nos sintonizándonos a través del 104.3 de su FM. Muchísimas gracias por su atención. Le deseo que tenga una muy buena tarde. Cuídese, por favor. Aún estamos en pandemia. Utilice su cubrebocas, cuídelo. Y cuide a los suyos también. Muchas gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.